Ah, estamos en live, estamos en live en YouTube ya.
Ya estamos ya. Para buscar la película, para hablarlo.
Buenas tardes. Este es un nuevo episodio de Estereopitos y el día de hoy nos acompaña.
La gente de por aquí con la gripe, así que abríguense, ya está haciendo frío en las noches.
Ah, yo, sí.
No me ha estado abrigando, así que bueno.
Sí, había un cambio de clima potente estos días.
Radical, sí, el toque era uno.
Y yo soy Marlon León, como siempre nos encuentran en la página de Facebook. También hay un grupo de Facebook de Estereopitos. Estamos en Instagram. Nuestra base, nuestra red base es YouTube. Siempre nos encuentran en YouTube. Ahí van a encontrar todos los episodios, por lo menos de la temporada anterior. Y si quieren escuchar los demás episodios de las temporadas anteriores, de la temporada 1, la van a encontrar en iVoox, Spotify y iTunes en audio. Entonces, yes. Dense una vuelta por ahí. Pero siempre nos están escuchando en YouTube. Así que quédense en YouTube. Si les gusta lo que están escuchando, recomiéndenlo, pásense. Estamos todos los domingos a esta hora, a las 4 de la tarde, si Dios quiere, para 4 horas de Perú, por si acaso, para conversar acerca del tema. Hoy día me levanté con ganas de ver la Fórmula 1 y me di una tremenda quemada hoy porque me acabo de enterar de que solamente Disney y todos sus afiliados nomás pues se pueden transmitir en los derechos, pues.
Ah, claro, creo que está en Star, pues, ¿no? Star Plus.
Claro, me fui a buscar, estuve buscando en ESPN, en Fox, nada.
No, eso no lo pagó, era exclusivo de Star, por eso está sobreviviendo esa vaina.
Sí, pues. una quemada, pero olímpica me da, pero bueno, ya.
Paga tu Star, hermano.
No. Pero hoy día sí, por un momento consideré pagar mi Disney Plaza. Dije, podría haber sido. Bueno, el día de hoy estamos hablando de Time Traveler Wife a consecuencia, obviamente, de que esta semana, hace un mes y justo esta semana ya empezó la transmisión de Time Traveler Wife, pero la serie que está haciendo HBO. Vamos a hablar hoy día de la película. La película es del 2009. Es una película que en castellano le han puesto como Te Amaré Por Siempre. Y en realidad es un drama romántico con ciencia ficción, más o menos. Esa es más o menos la categoría. Y está basado en un libro que fue escrito por Audrey Diefenegger del 2003, que tiene el mismo nombre, The Time Traveler Wife. Y bueno, sobre la cual se apoyó pues la película y sobre la cual se está apoyando la serie. Está protagonizada por Eric Bana, por Rachel McAdams y Ron Livingston. Rachel McAdams hace de Claire Upshire, Eric Bana hace de Henry the Tumble, Ron Livingston hace de Gómez. Este Ron Livingston es un actor que siempre he visto en comedias también, ¿eh? Pero también tiene ahí, siempre lo he encontrado también en dramas también. En muchas series.
El que hace del amigo
Gómez, sí. El que hace de Gómez.
Claro, el amigo, sí.
Ajá.
Sí, va a estar en Flash.
Eric Bana ya a muchos lo conocen por haber hecho Hulk, por haber hecho de Héctor en Troya, ¿no? Y está últimamente ha escogido varios, bueno, no últimamente, a ese tiempo ya viene escogiendo papeles interesantes, ¿no? Así que ya está yéndose para el lado más de como de actor rankeado, por así, antes no tanto, pero ahora creo que ya está. Inclusive ahora lo último que he visto de él ha sido en la mañana vi Chip and Dale, la de Disney, y le pone
ha sido un hitazo, ¿no?
Sí, pone voces. Después vamos a comentar de Chip and Dale, que inclusive también creo que ha puesto una voz, no sé si para Love, Death and Robots, no estoy seguro, eso sí no estoy.
A ver, acá dice que no. Chip and Dale, de ahí no tiene otra cosa.
Y la película dura 107 minutos, un presupuesto de 39 millones y recaudó 101. Bueno, entonces más, obviamente, esta es una película que creo yo no tiene. Ah, antes de entrar a la película, me acabo de olvidar, no me has hecho recordar, Renzo, los auspicios. Este glorioso episodio viene auspiciado por.
Ah, verdad, también me había olvidado. A ver, MVP Store, ya saben, para que si quieren comprar parte de computadora, computadora, laptop, lo que sea. Tal vez un mouse gamer, teclado gamer, ahí de todo. Así que ya saben, arroba mvp.peru en Instagram y Facebook y mvp.store en TikTok. Ahí pueden hablarnos. Si dicen que vienen parte de Stereopitos, ahí su respectivo descuentazo. Y esta semana ha habido bastantes ofertas. Ya estamos más activos en las redes, así que ahí pasen por ahí. Así que toda oferta sale con fotito para el estado, así que vayan guapos. Y nada.
Ajá, ¿qué es lo que está arroba... saliendo? ¿Qué es lo que está saliendo más esta semana?
Ahorita estamos poniendo hemos hecho combos de case con fuente de poder reales para que no les estafen ni compren sus ahí que le venden todo completito. Estamos también con tarjeta de video que ya están bajando y estamos poniendo preciosos. Competitivos, obviamente, para que no se quejen, porque ya he visto en las redes que se están quejando, pero bueno, ahí estamos ahí. Y nada, ya saben, pásense por Instagram y Facebook, arroba mvp.peru, y en TikTok como mvp.store.
Claro, si quieres tener un hardware así como el de Renzo, que tiene su... te vende la cámara, te vende el micro y te vende las luces de discoteca.
Obvio.
Ahí está, todo bien incluido en el paquete.
Exacto.
Y también viene auspiciado por Detallitos Mágicos para Ti, detallitos.mpt. Estamos en Instagram, Detallitos Mágicos para Ti, detallitos hechos a mano, envíos a toda Lima, y los pedidos son por DM, son, como te digo, detallitos a mano. También nos encuentras en Facebook, pero nuestra base es Instagram, detallitos.mpt, son detallitos hechos a mano, son cositas que puedes regalar para tu ser querido, como un pequeño detalle. Muy pronto también estamos en ferias, porque estamos ya ampliando, estamos en una difusión agresiva. Detallitos.mpt. Muy bien, ahora sí pasamos al tema, como volvemos otra vez al, dejando los comerciales, volvemos al tema The Time Traveler Wife, que en la traducción sería algo así como la mujer del viajero del tiempo, y que en castellano le pusieron Te amaré por siempre. La verdad es que es uno de los peores títulos en castellano que le pudieron poner a una película. Como digo, esta es una película para aquellos que les gusta la ciencia ficción, que no tiene pierde y que también se puede ser visto por todos, ¿no? La premisa es la premisa, si bien es cierto, está el libro está enfocado desde el punto de vista de, obviamente, de la chica que se enamora del viajero del tiempo. En la película lo que vemos en realidad es cómo es toda la vida, ¿no?, de Henry, que es el que viaja en el tiempo, pero es un viaje que tiene ciertas condiciones, ¿no? Primero, que es los viajes del tiempo que él hace son inherentes a él, en el sentido de que son más como algo similar a una reacción química. Después, más adelante, cuando habla con uno de los doctores, que uno de los genetistas, les dice que es algo muy parecido a una reacción de ¿cómo se llama esta enfermedad? Epilepsia. Y luego ya con la segunda generación, con su hija, es que vamos a ver que ya ella ya más o menos ya empieza a dominar el sistema, claro, de los viajes, ¿no? Como otra diferencia es que no existe la famosa paradoja temporal, ¿no? Otras palabras, Henry varias veces viaja al pasado y al futuro y se encuentra con su mismo yo, existiendo dos veces, en otras palabras, rompiendo la paradoja de que no se puede repetir la materia, estar en un mismo tiempo, ¿no? Compartiendo un mismo espacio, en otras palabras, ¿no? Entonces eso también es otra parte importante.
Claro, y aparte en la película te dicen que no importa lo que hagas, como que no cambias el futuro, ¿no? Porque al principio de la pelea él te dice de que he intentado por muchos motivos tratar de que no suceda el accidente, que no vamos a decir de qué es, pero igual pasa, ¿no?
Pero siempre pasa, ajá, eso también es cierto, ¿no? Otra situación que él menciona es de que, bueno, otra de las características de estos viajes del tiempo es de que siempre viaja a lugares geográficos, pero en diferentes tiempos, ¿no? Como por ejemplo el claro del bosque donde conoce a Claire, ¿no? Entonces él va a viajar a ese mismo punto, pero en diferentes épocas, en diferentes tiempos, ¿no? Siempre Claire lo va a encontrar en diferentes, a través de su vida, ¿no? Pues, claro. Pues hay otro punto en que aparentemente Henry dice que él nunca se vio en el futuro, pero sí logra viajar en el futuro, ¿no? Pero él, o sea, hay momentos en que él viaja en el futuro, pero él no sabe que ha viajado en el futuro. Lo que sí es cierto es que él no se ha visto viejo, eso sí es cierto. O sea, que no, creo que no se ve más de 50 años, creo, más o menos esa es la relación, ¿no?
Claro, sí, más o menos, 40 años creo que es, 40 años.
No, no se ha visto años. Más viejo, ¿no? No se ha visto, ajá, viejo.
Pero sí te ha entendido que ha viajado después, pues, ¿no?
Sí, ha viajado al
futuro. Y seguramente ha visto a Claire varias veces en ese tiempo, pues, ¿no? Claro. Porque él creo que dice en un punto, yo los he visto, pero no los he visto conmigo, algo así, no me acuerdo. Claro.
Pero siempre, después, poco a poco, cuando ya empieza a dominar lo del viaje, ya empieza a preguntar también qué edad tiene, ¿no? Para poder ubicarse en el tiempo, ¿no? Entonces eso va a ser otro punto, ese por un lado, ¿no? Entonces la primera mitad de la película, lo que vamos a ver es cómo primero la niñez de Henry, cómo dispara su primer viaje en el tiempo y encontrándose con un Henry mucho mayor, ¿no? Explicándole a él mismo de qué va a ser su vida. Y luego de eso vamos a encontrar también vamos a ver el arco de cómo se conoce con Claire, ¿no? Cómo se conoce hasta creo que el punto de que cuando deciden de ser padres, ¿no? De esta primera mitad de la película, lo rescatable creo que es el momento en que Claire elige el libre albedrío cuando le pide ser su esposa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay como una especie de paradoja, o sea, hay una discusión de si indirectamente Henry, al conocer a Claire, hace que ella se enamore, ¿no? No sé si me dejo entender.
Claro. Sí.
Te influye a Henry a través del tiempo, a conocerla a Claire en diferentes momentos de su vida, influye para que Claire se enamore de él y Claire lo busque después, pues, en forma posterior, ¿no? Entonces no se sabe, o queda la duda, si al final, como en un momento Claire le reclama, si Henry en un momento lo que hizo fue influenciarla para que ella se enamore de él, ¿no?
Entonces hay una pelea que tienen en una parte de la pela donde, claro, hablan justo de esto, y es donde ella tiene 18, pues, ¿no? Y él regresa al pasado justo cuando pasa lo de los hijos. Y justo viene toda esta pelea y viene aparte el tema de la vasectomía y todo lo demás. Ahí es donde él la besa a ella de joven. Y ahí es donde ella se da cuenta de que lo quiere, porque ella misma le dice, pues nunca habíamos...
Le da el primer beso, está le mal. Da el primer beso.
Claro, claro, el primer beso. Está mal, ella le dice, está mal, nunca habíamos llegado a este punto, pues, ¿no? Porque ella sí sabía que se iban a casar en un futuro, ¿no? Y esto como que... De cierto modo, también la enamora también, ¿no? Una cosa así. Y él, cuando regresa al presente y le dice a ¿cómo se llama la flaca?
Claire,
le dice a Claire que justo me dejó cuando ella cumplía 18, ella le empieza a reclamar, pues, ¿no? Que él tenía la culpa de que, justo la utilizó, de cierto modo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, era una pelea más que nada por el tema de que también el tema de que ella estaba muy hormonalmente hablando por el hecho de que no podía tener hijos, ¿no?
Claro. Otro punto rescatable creo que es el hecho de que las ausencias de Henry terminan afectando de alguna u otra manera la relación, ¿no? El matrimonio, ¿no? Entonces eso hace, por ejemplo, de que las desapariciones que para uno, el efecto, por ejemplo, de Navidad se desaparece hasta después de Año Nuevo, y ya Claire ya le empieza a preocupar por la relación, ¿no? Y porque también Claire viene de una familia acomodada, ¿no? De un padre republicano que se dedica a la casa, ¿no? Y detalle que no debemos, sí. Detalle que no, que va a ser importante para el final de la película. Y la casa de casar, ¿no? Porque él tiene un espacio, ¿no? Y lo que va a hacer es que Henry al va a comprar la lotería para ganarse los 5 millones de dólares para poder comprarse la casa y darle como que el espacio suficiente a Claire para que pueda desarrollarse su actividad de pintora, ¿sí?
Claro, ella le dice algo así como que has hecho trampa, pero digamos que estaba ya como que escrito que eso iba a pasar, pues, ¿no? Algo así, porque como ya hemos dicho, no influye absolutamente en nada lo que o sea, cosas importantes como que no influyen en el tiempo, pues, ¿no? Y esto como que ganar los 5 millones ya estaba dicho que iba a pasar, pues, ¿no? Así que es como que normal, ¿no? Porque él mismo dice, porque en los momentos de empezar a buscar su casa, él empieza a buscar la casa donde él la ha visto a ella, pues, ¿no? O bueno, los ha visto a los dos. No, y justo está buscando toda esta... Bueno, al final encuentra una casa que tiene justo un estudio también, pues, ¿no?
Claro, él ya sabe qué casa tiene que comprar, ¿no?
Claro.
Luego, la segunda mitad de la película es ya la situación de los hijos, ¿no? Cómo esto afecta la pérdida tiene dos pérdidas, Claire, y ya la llegada de Alba, que de una manera va a marcar también en la última parte de la película, que es ya la aparición de Henry, ¿no? Entonces también va el hecho de que vemos en esta nueva generación de los viajeros del tiempo, y en un momento Alba le comenta a Henry, y a la misma Alba, ¿no? A la misma Alba, y Alba se visita ella misma, explicándole cómo es cómo es el viaje, ¿no? Y cómo ella sí puede manejar el viaje, o por lo menos está aprendiendo a dominarlo, mientras que Henry todavía es víctima de su cuerpo, de las reacciones que él tiene, ¿no?
Cierto. Ella dice que para no viajar, canta, pues, ¿no?
Claro.
Y justo hay una escena donde los dos cantan, pero a pesar de todo, él igual viaja, pero no viaja en el tiempo.
Claro. Y creo que otra cosa que afecta, creo, el viaje o aumenta el viaje es las pastillas y el alcohol. El alcohol hace que también se manifiesta en los episodios de viajes. Y ya para la última parte, cuando Henry sabe que va a morir, él sabe de que a medida de que los viajes se repiten mucho más seguido, es que algo va a pasar, ¿no? Entonces ya él ya inclusive le comenta a Claire de que tiene miedo, ¿no? Y me parece por ahí también es interesante la participación de Gómez, ¿no? Como el amigo que, si bien es cierto, está por fuera, sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Porque creo que Gómez es uno de los pocos que sabe en realidad la situación de Henry, o por lo menos Henry le comenta por haberlo encontrado en la calle una vez, ¿no? De cómo se conocieron, ¿no?
Claro, pero igual en parte de la película se entiende, o te hace entender de que, bueno, la esposa o la amiga también de Gómez también sabe, pues, ¿no? Porque llega justo a una escena donde lo ven que le han disparado, pues, ¿no?
Claro. El que sabe.
Es como que no, ella no salta, ¿no? Porque ya más o menos sabe que le sucede a él, pues, ¿no? Bueno, el papá también, su papá también sabe. Y de ahí, creo que al final de la pela, la familia ya sabe que él puede hacer eso, ¿no? Porque es como que los ven ahí ya por morir, pero como que nadie se exalta, simplemente como que van a ayudarlo, pues, ¿no? Porque claro, más o menos se entiende de qué es lo que está pasando, ¿no? Así que...
Sí. Y al final, si bien es cierto que se cumple la idea, la premisa que cuenta Henry de que él va a morir a cierta edad, probablemente Alba se ayuda a sí misma a entender el proceso de la pérdida de su padre,
claro,
y a su vez también ayuda a Claire para mantenerla. Al final descubrimos de que Henry sí ha viajado al futuro, pero que queda de que se van a volver a encontrar en el Prado, ¿no? En el Prado donde se han conocido, ¿no? Creo que
claro,
esa es la parte más interesante, creo, ¿no? Porque es como que hay un trasfondo de todo eso, ¿no? Obviamente en el libro lo que vemos también es que es un enfoque ya de siempre es de la mirada de la mujer, ¿no? Que es de la persona que comparte el destino del viajero en el tiempo. Y cómo tiene que vivir con esta... que no es una... puede llegar a ser un problema, pues, ¿no? O sea, tú ves el día a día llega a ser un problema porque no es algo que Henry pueda manejarlo, ¿no?
Pues no, y en la misma película te da a entender, ¿no? Porque justo cuando después que se casan, como bien decías, había todo este problema de desapariciones, que sucedía, pues, ¿no? Al principio de la pela tú entiendes de que él se va, pero regresa al mismo punto. Pero después como que te dicen de que no, que él se puede ir y regresar después de tiempo, pues, ¿no? Y justo vemos, como tú bien habías dicho, cuando se casan, empiezan a tener todos estos problemas y empiezan a tener todo lo demás, ¿no? Y seguramente en el libro está mucho mejor explicado, bueno, acá también no, pero justo está mejor explicado por parte de, como dices, del enfoque de Claire, ¿no? De la mujer, ¿no? Y en la película al final también tienes el enfoque de Alba, pues, ¿no? Porque también la que termina diciendo las cosas al final de la película es Alba, ¿no? Que al final todo, él siente que su papá siempre va a estar ahí y todo lo demás, pues, ¿no?
Sí. ¿Qué tal te pareció? ¿Ya la había visto antes ya o primera vez que la
veo? No, era la primera vez que la había visto, que la veo de corrido, porque antes veía como que 2-3 minutos y como no la entendía, pues cambiaba, ¿no? Pero ahora la he visto desde el principio. Y la verdad me ha gustado bastante, como bien decías, esta es una película familiar, creo. Puedes fácilmente verla con tus padres, con tu familia, con tu esposa, lo que sea. Te cuentan bien la historia, creo que no tiene huecos de cierto modo, es un círculo porque termina muy bien la pela, ¿no? No hay ningún problema. Igual, no se van con todo el tema de tiempos, de viajes en el tiempo ni nada por el estilo, esto es la paradoja ni nada. Desde el principio te dicen, ¿no? Porque al principio es como que el niño y él se ven, pero no de grandes, pues, ¿no?
Claro.
Y es como que ya entiendes de que no va a pasar nada, pues, ¿no? Y en el transcurso de la pela te siguen hablando de cosas que tal vez en otras películas te hayan dicho que no se puede y todo lo demás, pero como que acá te dicen, no, sí, acá es todo es posible, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo, por más que hagas algo, el futuro no va a cambiar, pues, ¿no? Y él lo entiende muy bien porque al momento de morir, él sabe que no va a poder hacer nada, pues, ¿no? Sí o sí va a morir. Entonces, él no busca, él no busca como evitarlo, simplemente él de cierto modo desea saber cuándo es, y al final cuando él sabe cuándo es cuando él justo se empieza a despedir de todos, pues, ¿no? Porque el primero que llama es su amigo Gómez y después la llama Claire, pues, ¿no? Y ya entiendes de qué va a pasar porque justo él ve que está en la fiesta y todo, porque como que días antes ya se había visto, ¿no? Entonces sí, la verdad que me gustó bastante, es un drama bien, bien interesante. Bien contado, buenas actuaciones por parte de los dos.
Sí,
sí. Sí, muy buenas actuaciones por parte de los dos. Bueno, no voy a pedir mucho de la hija porque también sale poquito, pero igual. Sí, la verdad es que es muy, muy, muy recomendable y sí, denle su ¿cómo se dice? Su tiempo para ver la película, que la verdad vale la pena. Y justo ahora que va a salir la serie o ya salió la serie, como dijiste. Me ha dado ganas de ver la serie, ¿no? Porque vamos a ver.
Eso me preocupa, que ya pasando un poco al tema de la serie, y es si podrán mantener el problema del problema de Henry durante temporadas, ¿no? A salvo que sea solamente una sola temporada, ¿no? Porque tiene, o sea, ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Entonces,
claro.
Eso es lo que me preocupa, cómo lo... No me atrevo a ver la serie, prefiero quedarme con la película, quizá por el cariño que le tengo a Rachel McAdams y a Eric Bana. Me parece que Eric Bana, dentro de todo, está cumplidor en el papel, ¿no? Como tú dices, es una, si bien es cierto, es una película de viajes en el tiempo, es una premisa totalmente diferente. Creo que marca te parece mucho más a Entrevista con el Vampiro que a Volver al Futuro, en el sentido de que el protagonista tiene una cualidad que más que bendición es una maldición para él, ¿no? Y a veces uno siempre sueña con viajar en el tiempo, pero no te das cuenta de que el viajar en el tiempo significa, es como ser inmortal, ¿no? En un momento se convierte en un problema, ¿no?
Claro.
Entonces es cierto. Y que no solamente estamos no solamente en algún momento eso involucra a los seres queridos, ¿no? A tu pareja o a tu familia, y el drama que se genera en la familia es lo que vemos ahora acá, ¿no? Cómo la pareja, cómo la familia tiene que lidiar con las situaciones en las que está pasando el protagonista, con sus viajes, porque inclusive para el mismo Henry el viaje en el tiempo no es un beneficio, ¿no? Pone este en riesgo su vida cada vez que viaja, ¿no? Inclusive cuando tiene el problema del pie, que tiene que quedarse en silla de ruedas, la misma Claire le menciona al genetista, ¿no? Le dice algo así como que él tiene que estar bien, él tiene que poder correr, porque cuando aparece en algún lado, lo primero que pasa es que lo pueden matar, ¿no? Entonces es bien interesante el planteamiento que se da, o sea, que no es tan fantasía el viaje, sino que en la vida, en lo práctico, no es tan sencillo. Por eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cuando tú haces un visionado de ese tipo, quitándole un poco el drama, porque el drama también creo que está en una buena proporción, porque no llega a ser cheesy, no llega a ser cursi, sino que está bien medido. Creo que la parte de ciencia ficción me parece que también está bien dado, y plantea unos viajes en el tiempo que son muy diferentes a los viajes en el tiempo que hemos visto en Volver al Futuro, en Dragon Ball y en Endgame, ¿no?
En Avengers, claro. Sí. Sí, está bien planteado, como bien dije. Y la verdad es que, como bien decías, yo pensé que la historia de amor iba a ser cheesy y así, ¿no? Me dije, uy, a ver, vamos a ver. Pero al final, como dices, está bien contado. No hay, todas las escenas como que son, digamos, tienen su tiempo, ¿no? Entonces como que tienes el problema este de viajes en el tiempo, de ahí tienes el problema de cuando se casan o cuando son pareja, y después tienes el problema de los hijos, de ahí tienes el problema de que empieza a viajar más veces, de ahí tienes el problema ya al final de cuando va a morir, pues, ¿no? Entonces como que está, cada parte está bien narrada y no te abrume, ¿no? No te abrume de tanta información, simplemente está bien contadito y al final termina bien, para mí termina bonito, ¿no? Por así decirlo. Y hay una despedida también, pues, ¿no? Se despedía, sí, por parte de él, ¿no? Que él mismo dice, ¿no? Yo no te dije nada porque sabía que esto iba a pasar y lo que quiero es que sigas con tu vida, una cosa así, ¿no?
Claro.
Y la verdad, esta película me gustó bastante.
Creo que hay toda esta situación de la... Que a veces es parte de la vida, ¿no? Cuando un ser querido tiene que partir y hay esta situación en la que tiene que despedirse y tiene que haber todo este proceso de duelo y de aceptación, ¿no? Es bien interesante. Al mismo hecho también de hijos y padres, ¿no? Tiene un planteamiento bien filosófico existencial, si quieres ponerlo, ¿no? Sin serlo tanto así, ¿no?
Claro. Sí.
Claro, no estoy diciendo de que la película sea pues una obra maestra, pero por lo menos te plantea algunas ideas que son interesantes de conversar.
Es cierto.
Ajá.
Entonces, y por eso recomendamos la peli y véanla.
Yo la vi en... Aprovechen que el día de hoy estamos en mayo del 2026, del 22, la pueden encontrar en Netflix. No sé dónde la has encontrado, ¿dónde la has visto tú?
Ah, yo la encontré en Amazon, así que está en Netflix y Amazon.
Está en Netflix y Amazon, así que aprovechen a verla. En cable también la pasan de rato en rato. No quieres, si quieres aprovecharla hoy estos días, no pierdas nada en verla en Netflix o en Amazon. Y hablando de Netflix, se estrenó Love, Death and Robots, tercera temporada.
Dice que está mejor que la segunda.
Sí, tiene un levantón muy interesante. O sea, es superior a la segunda. Creo que le pelea un poco a la primera, o de repente estamos por ahí con la primera. La gente se ha tirado al piso. Bueno, estamos también en la semana del estreno, así que la gente escucha solamente puras críticas positivas. Yo de todos puedo rescatar uno de los 9 episodios, puedo rescatar unos 4 o 5 que sí son notablemente superior, pero también tiene que ver mucho con el estilo de lo que te gusta a ti en lo personal, ¿no? Entonces vas a encontrar desde mitos en los barcos, ciencia ficción de astronautas, leyendas irlandesas, leyendas selváticas con y dense una vuelta y veanlo en Netflix. Ha mejorado, espero que escucharon las críticas que le hicieron de la temporada 2. Y hay buenas cosas. Como siempre cuando hay una buena temporada de Love, Death and Robots, siempre queda el comentario de ojalá se hiciera una película o una serie de esos episodios, porque hay episodios que de esta tercera temporada que hay unos que sí valen, creo que valdrían la pena hacer una serie, ¿no? Hacer una serie o hacer una película, profundizar más en el lore de lo que se plantea.
Claro, siempre hay, desde la primera temporada hay como que ciertos cortos de que te atrapan tanto de que deseas ver más, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero ahora que Netflix ya no quiere hacer nada, esperemos que no cancelen más bien Let the Robots.
No creo. Yo creo que todavía tiene para rato, ¿no? Y creo que esta situación experimental de poner estos cortos que poca gente le había apostado, creo que por ahí va la cosa. Tú, Renzo, ¿qué quisieras comentar?
A ver, lo que haya visto. Ah, Halo, ya Halo terminó.
Terminó con extraños 9 capítulos, ¿no?
Terminó. Siento de que este capítulo se quedaron sin presupuesto. La verdad, todo se ve mal, o bueno, se vio mal en temas de presupuesto, temas de CGI y todo lo demás. Es como que no sé qué quisieron hacer, pero se entiende más o menos. Un bajón a comparación de capítulos anteriores, siento que fue un bajón y al final no te manda para ningún lado, ¿no? Siento que no te manda hacia qué va a continuar después, ¿no? Siento que sí, ha sido un bajón y a esperar a ver qué sacan con la segunda temporada. Igual, creo que el personaje, tanto de la serie como de cierto modo en la saga de Halo, también es la doctora Halsey.
Sí.
¿No? Y vamos a ver qué sucede después, ¿no? Que al final, bueno, no vamos a hablar de spoilers, creo. Podemos hacer hablar de un episodio especial de la serie. Pero sí, un bajonazo, pero al final creo que el Halo como tal, la serie, no es ni buena ni mala, es regularona y es entretenida, ¿no? que es lo importante, así que denle un tiempo, son 9 capítulos. Si quieren, el capítulo 2 lo ponen a por 2, por 3, o simplemente no lo ven resumen del episodio si continúan. Pero sí, vayan a ver Halo. Vamos a ver qué depara con el segundo capítulo para la próxima temporada. Y lastimosamente no puedo decir sigue Rich porque nos han dejado sin nada en el capítulo final, así que vamos a ver qué sucede.
Hay un bajonazo con Halo, pero con el sentido de los dos arcos de la historia del arco de la China que queda en naranja. O sea, imagino que más adelante la vamos va a tomar importancia, pero ahorita está muy, pero muy desconectado de lo que ocurre con el famoso Young.
Con todo, por dicho.
Y el otro es el último capítulo, que también es un bajón con respecto al capítulo anterior, que también es, como tú dices, y te doy la razón, es como que se tiene que terminar ahorita, ¿no? No hay plata para un décimo episodio, se termina hoy, como sea, se termina ya.
Claro. ¿No? Sí, y lo han grabado como que en un estudio de así chiquitito, porque se nota legua.
Bueno, entonces ya quedó ahí y ya, bueno. Entonces, a esperar, de hecho, de que está renovada, yo pienso que por lo mínimamente hay para unas 3 temporadas. Hay que esperar el otro año para ver cómo continúa. Creo que ahorita Paramount está ahí, están dando la hora, y creo que Amazon con sus producciones está que se pelea con HBO por calidad de series, creo que están por ahí.
Sí, y bueno, Paramount tiene creo que Halo nomás. Y bueno, los especiales que van a sacar de South Park, varios. Y ahí creo que no tiene más, ¿no? De ahí hay Carly, eso le va a ocupar un público muy de nicho, digamos. Y sí, Halo tiene para bastantes temporadas, pero vamos a ver cómo es que la sigue manteniendo ahí, pues, ¿no? Vamos a ver si, esperemos que por segunda temporada le metan más presupuesto por capítulo. Y a ver qué sacan, pues, ¿no?
Ah, luego también estoy viendo Chip and Dale, ya justo la comentamos, la comenté al inicio. Bueno, es un festival de referencias, ¿no? De cameos por todos lados. Es como por ahí leí, es como el verdadero multiverso de la locura por la cantidad de referencias que vas a ver. Te la recomiendo, pero no sé hasta qué punto, pero creo que también te vende te vende recuerdos, ¿no? No sé si para la gente de 20 años, es más, creo que ni siquiera para la gente de 30 años funcionaría igual, ¿ah? O sea, me parece que va a ser medio complicado encontrar tantas referencias. O sea, la gente de 30 no creo que encuentre tantas referencias. No. Entonces,
bueno, no sé, no la he visto, tendría que verla, pero sí he visto memes de varias cosas. Y muchas personas han dicho de que esta fácilmente podría haber sido una película para cine, porque a pesar de todo es bien entretenida y más o menos te habla de o se burla de cierto modo de el paso de estas series 2D al 3D, pues, ¿no? O cosas sí. 2D al 3D y te lo plantean muy bien según lo que me han dicho. Por la parte que quiero verla, y siento que el boca a boca está ayudando a que la película siga siendo, o mejor dicho, empiece a hacer que se vea más, pues, ¿no? O sea, y creo que fácilmente
te vende, claro, mucha nostalgia, ¿no? También.
Claro, y fácilmente esto hubiera sido visto muy bien en pantalla de cine, pero bueno, vamos a ver qué tal. Yo la voy a ver más rato, en un rato seguramente.
Ajá.
Porque sí, pero, creo, o sea, era Sonic.
El argumento tampoco no es pues, fuera de lo común, ¿eh? O sea, no es no es que te vas a quedar boca abierta, ni te vas a quedar, pues, no es Inception, en otras palabras, ¿no? O sea, es un capítulo largo de un episodio o de una serie cualquiera, pero sí, por la cantidad de referencias que hay, por todas las licencias que han incluido. O sea, no es que hayan incluido a todas las licencias, pero digamos que han sacado un personaje que otro de diferentes licencias. Eso es lo interesante, ¿no? Y hablan mucho, hay mucha crítica de los derechos de los personajes. Hay mucha crítica de eso, de los derechos de los personajes, ¿no? Entonces, por ese lado, es interesante verlo. Su última escena aparece el pato Darwin.
Hola.
O sea, pero tú no has visto el pato Darwin, pues, o sí has visto. No has visto, no, pues, no, claro. Entonces, ojalá que, o sea, creo que puede reflotar, que puede, hace poco salió una noticia donde Mindy Kaling le va a poner la voz a Vilma de Scooby-Doo. No sé si te has enterado. Van a hacer una serie con temática adulta de Vilma, y a Vilma le han puesto como originaria una originaria hindú, y Mindy Kaling le va a poner la voz. Y en otras palabras, lo que están haciendo, están trayendo a gente de la nostalgia, pero con temática adulta, y por fin están haciendo lo que los japoneses vienen haciendo años y décadas atrás, ¿no? Es, hay anime para niños, hay anime para jóvenes, hay anime para adultos, hay anime de todo tipo, ¿no? Y así también, claro, recién están haciendo dibujos animados para adultos, dibujos animados para jóvenes, y bueno, creo que por ese lado por fin estamos avanzando.
Eso es cierto. Y se ve, bueno, sobre lo de Vilma, se ve interesante, ¿eh? Se ve interesante.
No sé si has visto el thumbnail, pero el thumbnail sale Vilma con una flaca que le han sacado el cerebro. No sé si has visto.
Sí, lo vi.
Claro, o sea, con ese thumbnail ya a cualquier persona queda clarito que es una animación en temática adulta y que va a tener ese tipo de... O sea, no es para niños, pues, ¿no?
Claro, pero y seguramente saldrá Shaggy porque Shaggy
claro, es de hecho.
Pero obvio. Esperemos que Scooby no, ¿no? Que Scooby, lastimosamente nunca me ha gustado Scooby, así que.
Chip and Dale tiene 4.45 de 5, pero la que tiene casi 5 no es otra que es la que tiene 4.77 de 5, que es una nota que pocas películas alcanzan. Es la que mucha gente dice que también todos se han tirado al piso, también que le están que le lleven flores. Es la película que dicen que es la verdadera el multiverso de la locura, del cual he visto casi hora y media. Y bueno, ya tiene sus cosas, pues. Me parece que es un poco de nicho, que es Everything, Everywhere, All at Once.
Ah, que ya está en la red también.
Claro, está, por si acaso, las dos películas que estoy hablando están en el señor Cuevas, así que no hay problema ahí. No, ya no me pidas que ponga el link, ¿no? Porque ya sería demasiado, pues, ¿no? Mejor te cuento el final, ¿no? Entonces,
claro, búscalo en Cuevas, ¿no?
Sí, en el señor Cuevas ahí lo vas a encontrar, ¿no? Y está interesante el planteamiento, ¿no? Es interesante, hay que verla, ¿no? O sea, sí, creo que es... Puede encontrar un montón de cosas ahí que pueden sorprender, pero lo que sí me ha sorprendido también es de que tiene diferentes directores, tiene como 4 directores.
¿Ah, sí?
Sí.
Seguramente para cada universo, por así decirlo.
Sí, de repente. O sea, ¿no la has visto? Todavía no.
No, todavía no la he visto.
Mírala. mírala por lo menos la primera hora. Para ver, creo que Michelle Yeoh sí hace una caracterización increíble, no solamente Michelle Yeoh, sino también Jonathan Kwan, que hace de Waymon, que hace del esposo de Michelle, así que denle una chequeada. También vi La Ciudad Perdida. ¿Has visto
la ciudad?
La Ciudad Perdida es de Sandra Bullock con Channing Tatum.
Ah, es malaza, dicen.
Es que sale Brad Pitt, pues, ¿no? A mi causa Brad Pitt lo matan a la media hora. Pero bueno, está por debajo del promedio. Es la película que yo pondría si que me voy al norte chico, al sur chico y tengo que ver una película en el camino. Esa película.
En el bus.
Para verla en el bus, ¿no? Y tal cual, bueno. Para verla en el bus. Bueno, ahora sí pasamos un poquito a... ¿No tienes algo más que hayas visto? Porque si no, ahora pasar a noticias.
A ver, algo más que haya visto. No, nada más he visto. De ahí creo que... fue en Apex. Nada más.
Entonces, pasamos a la
noticia. Y otra cosa, sí, pasemos.
Ajá, pasamos a... Perdón que te corte, pero pasamos a las noticias. Entra en las noticias... Bueno, creo que hay dos noticias resaltantes que podríamos ir comentando. Una noticia más que comentario es que hubo una sesión de fotos donde se vieron toda la producción de Star Wars se vio presente. Pues no estuvo la gente de Obi-Wan, la gente de Ahsoka, la gente de Mandalorian y la gente de
Andor.
La de Andor, ¿no? Andor. De Kaishen Andor. Así que se nota que siguen en campaña de difusión, así se están calentando los motores, ¿no?
Claro, y además que esta semana es el Celebration, ¿no? El Star Wars Celebration.
Ya la otra semana. ¿Cuándo se estrena? Este domingo, ¿no?
27. ¿Cuándo es 27?
El domingo. El viernes. El viernes 27 se estrena, así que... Después, no me adelanto a decir algo. Creo que puede pasar alguna cosa o muy buena o una cosa muy mala, así que no...
Ya se verá,
¿no?
Ya no falta nada, ya se
ya
verá.
No, es inminente, ¿no? Y la otra noticia que remeció la red esta semana fue la liberación del primer tráiler de She-Hulk. Ahí, y la gente le juntó con todos los misiles por su... Su CGI hasta el perno, ¿no?
Sí, hasta el perno, sí. Justo nosotros decíamos cómo van a hacer el tema este del CGI y todo lo demás. Y mucha gente hablaba, no, que es Disney, que Marvel, le van a meter dinero, le van a meter plata, que esto, que el otro. Pero justo hemos visto ya dos películas, que es Spider-Man y es este... al otro, Doctor Strange. Y aparte de la serie, sí hemos visto que su CGI lastimosamente ha bajado bastante. Y justo ahora, justo con el tráiler de She-Hulk, siento de que tienen que mejorar bastante el tema de... Hulk se ve bien, porque bueno, no tiene pelo largo, no tiene, simplemente es una masa muscular ahí, ¿no? Pero este She-Hulk como que se le ve bien rara, ¿no? Le han puesto Fiona, tiene sus brazos demasiado largos, ¿no? Ahí se le ve bien rara en efecto, en el tráiler. Y no solo en ese tráiler, porque también sacaron el tráiler de Miss Marvel y el CGI que estaban usando para los poderes también se veía demasiado mal. Así que no han dicho, ¿no?, que pueden que lo mejoren, pero yo siento de que lo van a dejar así, no van a meterle más plata, no es una película, ni siquiera las películas le meten plata, por el tema del CGI, menos le van a poner a una serie, y siento que lo van a dejar así. Esperemos que, aunque ya la serie ya está liqueada hace meses, lo pueden encontrar completa en internet.
¿Así?
Esperemos que... Sí, está liqueada hace varios meses.
Pero más o menos... ¿Liqueada en qué sentido? ¿En la trama o liqueada de los episodios?
No, en la trama. Ah, yeah. O sea, no sé si los episodios, porque no he buscado, pero sé que hay varios... Que cosas que se ha visto en el trailer que ya se sabían, como que se habían liqueado, ¿no? Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué sucede. Le tengo fe, porque a pesar de todo, She-Hulk es un buen cómic, es un buen personaje, y simplemente tienen que tratar bien en la serie. Y van a hablar sobre todo este tema de ¿cómo se llama esta prisión? De Raf, creo que se llama la prisión.
Sí,
donde están todos los metahumanos. Bueno, la balsa, ¿no? Van a hablar ahí y van a ver más que nada todo este tema. Y vamos a tener Abominación y seguramente otros villanos por ahí que salgan nuevamente, o nuevos personajes, nuevas cosas. Y a ver qué tal. Eso sí, el CGI, por mi parte, no creo que lo vayan a arreglar, así que váyanse dando una idea de qué es lo que van a ver. Bueno, ya lo vieron en el trailer a Fiona, lo que van a ver. Y nada, ¿no? Tú, Marlon.
Mira, a mí no me chirrió tanto el CGI, lo que me preocupa más es de cuál va a ser el planteamiento exactamente de la serie, ¿no? Porque en España creo que le han puesto, y no sé en dónde puesto que le han puesto She-Hulk, abogada de superhéroes, algo así le han puesto.
O sea, claro, no, sí. Según la sinopsis, sí va a ser una abogada para temas de superhumanos, tema de metahumanos, todo este tema, ¿no? Y va a ser una comedia, para esto también va a ser una comedia, porque en el sinopsis está que va a ser la mejor comedia del MCU, así que va a ser más graciosa.
Ojalá no sé hasta qué punto entre esta temática como es en los cómics, ¿no? Que ella es una mujer empoderada, ¿no? Una personalidad vallasadora, ¿no? Vamos a ver, porque no la veo tanto así a la actriz, pero de repente da la sorpresa, ¿no?
Sí, también vamos a ver qué tal y vamos a ver cómo lo mantienen, pues, ¿no? Yo pensé que a Hulk iban a tener en forma de Bruce Banner, pero igual se ha visto en forma de Hulk, más que nada para ahorrar en CGI, pero ya bueno, ya sabemos cómo está el CGI, así que a ver qué sucede, pues, ¿no? Digamos que siguen queriendo hacer plan de Hulk. No sé ya por qué, pero siguen los rumores que quieren hacer plan de Hulk y que esta sería como que un pasito para eso, no, pero creo. No creo, la verdad.
Ya fue lo de plan de Hulk. Yo pienso que plan de Hulk no pasa nada.
Sí, no sé por qué la gente se aferra a eso, porque aparte Hulk no es...
Sé más bien por qué la gente sigue haciendo campaña por Secret Wars, cuando yo Secret Wars lo veo bien bravo que lo hagan, ¿no? Bien, bravo. No sé por qué. Porque bueno, pasa, o sea, todos los días escucho guiños, o leo como que acá está la, los, este, los lineamientos para Secret Wars, ¿no? Que los rusos están, están, este, haciendo campaña, ¿no? Pero no falta
bastante. Y si por AVE hay algo tipo así, va a ser la incursión de otro universo y vamos a tener a los mismos actores haciendo doble papel, ¿no?
Claro, o sea, va a ser una especie de Civil War.
De Civil War, ¿no? claro, pero con los mismos actores y...
Sí.
Bueno, porque está el tema de las incursiones y todo lo demás, sí. Y Khan ahorita sale, así que va a ser simplemente eso, ¿no? Va a ser como doble papel para los mismos actores, que son poquitos, y ya está, ya, ¿no? Otro Civil War,
digamos. ¿Sabes qué? Y ya me había confundido con la otra guerra secreta, que es Secret Wars, que es cuando se van a otro planeta y se tienen que enfrentar contra unos enemigos, incluyendo Doom... No sé si te acuerdas, que también están los X-Men.
Pero bueno, eso también creo que es Secret Invasion. Perdón, Secret Wars. Hay varios
Secret Wars. Dice que hay varios, pero... Secret Wars, pues.
Sí, hay varios Secret Wars, pero...
Hay otro Secret War, que es el Secret War cuando hay un comando dirigido por Nick Fury que se va a matar a Doom. Que se infiltra y después... Pero sucede hace tiempo. Y les lavan el cerebro y después regresa en venganza. Ahí es donde aparece esta comadre de Secret Invasion. Algo así.
Sí, hay varias. Ya, bueno, vamos a ver qué hacen, porque al final se van por su lado y no hacen absolutamente nada ligado a los cómics.
Sí. La otra noticia, complementando lo que estamos hablando, es de que el día lunes va a haber un juego de fútbol americano. No sé, algo parecido al Super Bowl que siempre hacen en Holanda. Y a consecuencia de eso se va a liberar el primer tráiler de Love, Tom and Thunder, ¿no? Lo que interesa también.
Ah, sí, eso es lo que interesa. Y le tengo fe a ese Thor, a pesar de que es comedia, pero
ese Thor, no sé, a mí con ya la, con la premisa que ha habido del Thor Ragnarok, no sé qué cosa vamos a ver ahí, ¿eh? O sea, no sé.
Yo estoy yendo a que vamos a ver más de lo mismo de Thor Ragnarok, así que bueno. Vamos a ver qué tal, pero no, solo espero que sea una historia concisa, pero no como Doctor Bajito. Y de ahí, bueno, vimos el tráiler de Miss Marvel, que justo vamos a hablar, ¿no? Y es Linterna Verde versión Marvel, porque literal en el esto te dicen, tengo que imaginarme lo que va a ser los brazaletes, y es lo mismo que Linterna Verde, y hasta el CGI se han copiado, todo mal hecho de Linterna Verde, pero ahí está, igual... Va a ser toda esta temática juvenil. Vamos a ver cómo lo tratan. Para esto, Miss Marvel es un muy buen personaje en cómics. Esperemos que lo mantenga. La actriz, no sé, no me llamó mucho la atención en este tráiler. Tampoco es que se haya visto tanta temática en el tráiler de actuar. Pero vamos a ver qué sucede en el esto. Y de ahí, bueno... Vamos a ver qué hacen con Miss Marvel, ¿no? Que justo es un tema muy aparte para lo que se viene con The Marvels. Y a ver qué hacen, pues. ¿Tú, Marlon, qué piensas?
Ya. Yo digo, o sea, de Miss Marvel, como te digo, la crítica que han hecho de que el origen de los poderes, ¿no? Que no son los poderes que nosotros conocemos, sino que han hecho otro tipo de forma de origen de los poderes para, por ejemplo, para que no sea elástica, ¿no? Como digan de que es una copia de Mr. Fantástico, pues, ¿no? Por ejemplo. Por ese lado me parece está bien. Yo quiero ver la serie primero. No me adelanto a decir mucho con respecto a la serie en sí. Me parece que puede ser una serie muy aislada. Me parece que tiene una temática muy parecida a a lo que hemos visto con Hawkeye y a la serie de Hawkeye, ¿no? Entonces, o sea, que es una temática bien soft, ¿no? Bien tranquila, sin no tan madura, ¿no?
Entonces, claro, sí es. Digamos juvenil. Por ese estilo, ¿no? Y es igual el personaje es una chibola, de cierto modo, pues.
Claro.
Por ese lado, bueno. Sí, yo también quiero darle su esto, porque, bueno, al final Moon Knight salió muy bien. Y vamos a ver qué depara con lo que sigue. Y de ahí, ¿qué más hay?
Ajá, esta semana también se liberó el tráiler de 3000 Years of Longing. Esta es una película que está hecha por el director de por el director George Miller. Tú me dirás quién es George Miller. Es el director de la trilogía, bueno, tetralogía de Mad Max. Y la temática, la premisa es vamos, nos va a contar el drama del genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Pero en la época actual, ¿no? Y está protagonizada por Idris Elba y por Tilda Swinton. Entonces, lo que nos va a contar en estos 3000 años es todo lo que todo lo que el genio ha vivido, pues, ¿no? Así que por ese lado vamos a ver cómo le va. La han recomendado por todos lados, ¿ah? Así que lo más cercano que ahorita tenemos es el tráiler, ¿no?
¿Se va a estrenar este año?
Creo que sí.
Porque acá, según he estado viendo, lo que se va a estrenar este año por parte del director es Mad Max de Witchland, pero creo que se recién la están grabando. Ajá. Así que de repente lo que estoy viendo está mal, porque acá me dice que 3000 Years of Longing no está todavía.
Yo tengo que la fecha de estreno está para el 31 de agosto. Y a Europa va a llegar el 2 de septiembre.
Ah, entonces sí, porque te ha equivocado Wikipedia. Entonces la que sigue puede estar. Bueno, George Miller es un buen director, no me quejo. Vean Mad Max Fury Road y ya ha hecho Happy Feet. ¿A quién no le gusta Happy Feet? Así que nada, vamos a ver. La premisa se ve interesante, ¿no? Eso del genio se ve interesante. Y bueno, voy a ver el tráiler porque no lo he visto. He visto la premisa nomás, así que le tengo fe.
Ah.
¿Y cómo está ahí?
Bueno, y eso ha sido todo. Sigo jugando Assassin's Creed. Ahí estoy ya por terminarlo, pero despacito, ¿no? Ahí bien en PSP estoy jugando Star Wars Little Alliance, que es este juego, creo que es el familiar de Star Wars, el que está basado en Boba Fett, en Jango Fett. ¿Cómo se llama ese?
¿Cuál?
Hay un juego de Star Wars, Jango Fett de PlayStation 2. Bounty Hunter. Caza recompensas. Ya, yeah, más o eso. Menos es. Aparentemente es como el hermano espiritual de ese juego, ¿no? Es en PSP y está protagonizada por una caza recompensas / mercenaria que está haciendo tratos con Leia y con Kyle Katarn, porque todavía sale Kyle Katarn en ese tiempo. No es un juego complicado, es un juego bien suave de PSP, ¿no? Y de repente esta semana le doy una probadita a tu bendito juego. Regreso a Apex, muchachos. Regreso a Apex. Después de un año.
Ya está bien.
De enero. La última vez que jugué Apex fue en enero. Creo que en enero, antes. En enero del 2021, creo que jugué Apex.
Sí, se ha vuelto. Solo voy a decir que si te metes a Ranked, te van a destrozar porque se ha vuelto demasiado competitivo ahora. Uy, que cambió los Rankeds. Y con solo 7 que no pasó de bronce 4. Hasta ahorita no pasamos de bronce 4 y no ganamos nada de puntos. Así que. Pero sí, las normales están chéveres. El mapa nuevo es una miércoles, muy malo. Pero juega cuando estén los mapas, cuando roten los mapas normales.
Hay que esperar todavía que se estabilice, ¿no? Porque siempre cuando empieza la temporada todavía hay como un parche de estabilización, ¿no? Que demora un par de semanas, ¿no? Y de ahí a recién ya.
Sí, debería llegar, sí, este martes, porque ya hay varios errores que sí o sí lo tienen que arreglar esta semana, dijeron. Sí. Y bueno, los parches son los martes. Pero el juego sí está bien entretenido y ya ha tenido, según he estado leyendo y viendo, a la gente ha entrado nuevamente con fuerza y le está yendo bastante bien a Apex, que es lo chévere, y se vienen bastantes eventos, así que también va a estar interesante de verlo, ¿no?
En anime estoy solamente viendo lo de Komi-san nada más, que se está estrenando un capítulo la semana, y que están viendo anime, denle una chequeada, ¿no? Después no estoy viendo nada más. Me estoy guardando para la siguiente temporada. Creo que la del héroe del escudo la voy a ver todavía cuando esté terminada. Porque no me emociona verlo semanalmente, ¿no? La única que la estoy viendo semanalmente es la de Komi-san, nada más. Después, la alergia le ha dado mal a Renzo.
Sí, estoy. Perdón, chico. Perdón, muchacho, que estoy. Tienen que abrigarse. Yo no me he abrigado esta semana y me ha hecho muy mal. Sí, Komi-san. Está bien chévere, está un mate de risa. Vean, Komi-san. También está Netflix, creo. Está
sí,
Netflix.
Un capítulo, sí. Pero está un mes retrasada. O sea que, en otras palabras, está 4 capítulos retrasada con respecto al estreno semanal, ¿no?
Ah, ya. Entonces véanlo en su página de pirata favorita. Vean Spy X Family, que también está un mate de risa.
¿Qué tal, ah? ¿Qué
muy
tal?
Buena animación. Es bien chévere. Es, digamos, ligero, al estilo, digamos, Komi-san, digamos, algo así.
Ah, ya.
Pero los personajes son muy interesantes. Loy, que es, bueno, la temática es, el papá es una espía, la mamá es una asesina, y la hija es una, ¿cómo le dicen? Cítica, ¿no? La que puede leer mentes. Ajá. Entonces, sucede, cada uno guarda su propia, guardan su información, porque bueno, es un tema así. Pero, generan como que, la misión del espía es generar una familia para poder encontrar a como digamos, esta es una época, digamos, algo así como si fuera la Unión Soviética, ¿no? Hay dos bandos, ¿no? Una banda así, y esta es una espía que está ahí. Entonces como que lo mandan a hacer esta misión para que encuentre al que posiblemente sea un villano así que pueda bajarse todo el gobierno y todo lo demás, ¿no? Y esa es la temática. Más que nada el tema de hacer una familia, de entrenar a la niña para que entre a estudiar a esta escuela de alta sociedad y empieza a ver varias temáticas ahí. La verdad es tomate de risa, los openings y el ending también son muy bonitos. Y la animación, como te dije, es por parte del estudio WIT, si no me equivoco, y otro estudio más. Son dos estudios que se han encargado de hacer cada uno cierta parte de la historia, y no se nota. Lo interesante es que no se nota si hay un bajón o no hay bajones, no se nota la verdad. Así que creo que es también uno de los animes de la temporada, de esta temporada más que nada, Spy X Family, junto con Komi-san. Creo que es lo mejorcito que ha salido en esta temporada. Y aparte, que he estado viendo la versión ligera de la versión muy diferente de este anime del... no me acuerdo cómo se llama. Ya me olvidé su nombre, pero bueno, es como que... es una calavera. Es un isekai de una calavera, pero...
¿Overlord?
Ya, es la versión... Es como Overlord, pero la versión distinta, ¿no? Es como que... algo así. Es la copia, pero...
¿La versión
sí,
ligera?
Algo así, ¿no? Véanlo. Está más o menos, no está tan interesante, pero pasa el rato. Y de ahí creo que no, en anime no hay nada más, pues, ¿no?
Sí, yo creo que para la siguiente temporada, sí, o lo que me estoy animando a ver es la de Chainsaw Man, que creo que es la que va a ser la que va a marcar a la hora la siguiente temporada. Y Maisie the Beast, ¿no? Es otra, por ahí enteré que va a venir Danmachi la cuarta temporada y no suba también la siguiente temporada.
Sí, la siguiente temporada va a estar interesante con todos los que está viniendo. Y vean anime, está bueno. Y noticias rápidas, hay un posible leak de Namor, de que se ha liqueado, que está borroso, que es de que ya lo van a soltar seguramente en estos días. Así que se ve más o menos a Namor con un traje azteca, como ya habíamos dicho por acá. Namor y todo lo que tenga que ver con Atlantis y todo lo demás iba a ser temática azteca, y más o menos se ve con esta liqueada que se van por si se van a ir por ese lado. Así que ya estamos a punto de ver a Namor dentro del MCU, que bueno, para esto el que va a ser Namor es, creo que, mexicano.
Sí, Tenoch.
Tenoch Huerta. Ajá.
Sí, sí.
Así que va a estar interesante. Y algo que quiero ver es el tráiler de Dawn of the Seven, que es algo así como, bueno, para que haya The Boys, esta semana también sacó su tráiler, que está bueno, se estrena ya ahorita en junio, el 3 creo, el 4 de junio ya se estrena. Pensé que se iba para septiembre por alguna razón, pero ya se estrena ahorita. Se ve chévere, se ve muy interesante, a ver qué hacen con The Boys. Y justo han sacado como que la parodia de la Justice League de Zack Snyder, que lo han llamado Dawn of the Seven. Que le han sacado Dawn of the Seven. Así que vean el tráiler, no le he visto todavía el tráiler de esta parodia. Pero ya están parodeando que quieren la versión del director de ese universo, no sé cómo se llama. Y le han puesto igualito y bueno. Veanlo, está, ya viene The Voice y seguramente hablaremos por acá también.
Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Estamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema, nuevas cosas y las recomendaciones. Dejen sus comentarios, dejen sus mensajes. Estamos siempre saliendo los domingos a esta hora. Y compártanos, déjenos su like. Si te gusta lo que has llegado hasta ver a este momento, deja tu comentario, nosotros te respondemos. Y cuídate y nos vemos la siguiente semana. Renzo.
Nos vemos, gente, abríguense. Ya compré su pastilla para la gripe, así que ya está haciendo friecito, aunque en la tarde todavía hace calor, pero bueno, abríguense igual, está bien, está medio raro el clima, pero ya sabemos cómo es. Y nada, gracias por escucharnos y hasta la siguiente semana. Ahora sí, con Tom Cruise.
Sí, no, post.